Muy buenas tardes, abrimos una vez más, encendemos el Hachón de COPE como es habitual cada primer martes de mes. Aquí estamos para dar pues algunos detalles sobre lo que alrededor de las cofradías de Semana Santa de Valladolid y otras que no son de Semana Santa, pues se van sucediendo en nuestra ciudad. Hemos tenido un mes, este de mayo, en el que, mes de Gloria, mes de Pascua, en el que se han sucedido distintos eventos, y ahora estamos en el mes de junio, que viene con la celebración del Corpus como principal acto a celebrar y en el que van a participar todas las cofradías. Estamos en tiempo también de cambios. Hace no mucho tiempo estuvo aquí el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid para decirnos que iba a haber cambios, que iban a hacer las cuentas también en el mes de junio. Veremos a ver cómo acaba el balance de esta Semana Santa, que ha sido magnífica desde todos los puntos de vista. Y también hemos conocido las intenciones de la Consejería de Educación referidas al calendario escolar del año que viene. También hemos conocido lo que dicen algunas voces, o las voces que se alzan en contra de esa decisión, aunque a mí me gustaría que no se quedara solo en voces, sino que la protesta fuese más amplia, porque prácticamente yo creo que todos los que estamos junto a la Semana Santa de Valladolid estamos en contra de que las vacaciones escolares en Semana Santa no sean cuando tienen que ser, es decir, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Pascua. Bueno, saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente, a mi lado como siempre en el Hachón, Javier Burrieza. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuántas cosas has dicho ya?
Han pasado muchas cosas y tenemos que analizarlas.
Mes del Sagrado Corazón de Jesús también,
también, en junio, evidentemente. Y un mes en el que se han producido también en estos últimos días y se van a producir en los próximos cambios de líderes en las cofradías vallisoletanas. Presidentes que han estado durante muchos años lo van a dejar, otros que han estado menos tiempo también. Y bueno, pues se van sucediendo. Lo que a mí me gustaría es que esas sucesiones fueran dejando en los cargos de presidencia gente nueva, ¿no? A gente que vuelve otra vez a hacerse cargo de la cofradía después de haber sido presidente en tiempos pasados. Pero bueno, eso son cosas internas de las cofradías que tendrán que resolver ellos. Ángel Cuaresma, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas y a confesionales tardes.
Diego Arias Madero, buenas tardes.
Buenas tardes. Como comentabas, una de las cosas que dijo Luis Argüello en uno de los plenos que tuvisteis los presidentes de las cofradías, era eso, que pedía un poco la renovación de gente que parece que se pega ahí al cargo, que dejase entrar un poco de savia nueva. Yo creo que hoy contamos con las dos cosas, con savia vieja y savia nueva aquí en nuestro programa.
Bueno, pues vamos a saludar a la savia vieja primero.
A la savia veterana.
Veterana, yo diría que sí. Juan Carlos Muelas, presidente de la Cofradía del Descendimiento. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años de presidente?
Pues han sido en dos etapas 20 años.
20 años, con un impas de 4, ¿no?
De 4, efectivamente, que esos 4 años no estuve como cargo directivo, pero sí pegado con velcro al presidente.
Es decir, que el presidente no movía fichas sin que Juan Carlos le dijera por aquí.
Bueno, contaba mucho conmigo para ello.
Bueno, está con nosotros también el vicepresidente de la Cofradía de la Sagrada Cena, Roberto Villacorta. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y es que la Cofradía de la Cena es protagonista, de alguna manera, de ese evento que hablábamos antes, de toda esa celebración del Corpus el próximo domingo, día 18, en la que van a participar pues todas las cofradías de Valladolid. Pero antes vamos a recordar todo lo que ha pasado en el mes de mayo. Bueno,
de esa solemnidad o fiesta, que evento, me parece una palabra muy a confesional.
Es francesa.
Es que estamos en una época, ¿no?, muy a confesional.
Ya, pero estamos hablando del Corpus, entonces
en la que
es un poco fuerte hablar del Corpus.
Bueno, pero igual
es un gran evento religioso.
Igual podemos,
podemos
llamarlo el domingo posterior al jueves en el que se celebra algo.
Lo podemos llamar. Más. Habrá gente que lo llame de cualquiera manera.
El domingo
manera.
Ese la que va después blanca, del verde, Corpus, blanquipastel, ¿no? Una cosa así, ¿no?
Sí, aunque es muy gracioso porque...
No, de gracia no tiene ninguna, querido Diego.
Porque este consejero de Educación al final ha tirado balones
este
fuera.
Este consejero que se llama Fernando Rey.
Y ha pasado la pelota a los colegios. Vamos, yo a los políticos, no me lo comentaba el otro día un buen amigo, se les paga por tomar decisiones, no por pasar la pelota a los colegios y que sean ellos los que decidan. Ahora no sé lo
pero,
que decidirá,
vamos,
si
mí,
se tendrá que poner
por entrar
de acuerdo entre todos.
En este debate, ¿no? A mí me parece muy bien que los políticos dejen libertad a la sociedad civil, y cuanto menos intervengan, mejor. Pero claro, él sabe muy bien que esa sociedad civil a la que él pasa la pelota, como muy bien dice Diego, no va a ejercer, porque no le va a dar la gana, esa libertad. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos lo que nos merecemos. Yo aquí no cargaría las tintas o no culparía exclusivamente a la consejería o al consejero o al consejo escolar, que tienen su parte de culpa y responsabilidad, sino que yo más bien culparía a esa lasitud, a ese todo vale de la sociedad, que le da igual, le da todo lo mismo. Mientras no te toquen el bolsillo, mientras no te toquen la ayudita, la subvención. Sé que vamos muy mal de tiempo, Juan Carlos, pero déjame poner dos o tres ejemplos. Las escuelas católicas de Castilla y León el pasado viernes celebraron una asamblea anual en Valladolid, en el Colegio de la Ave María. Bueno, no iba en el orden del día un tema tan trascendente para las escuelas católicas como es este asunto. El jueves anterior, el día antes, yo tuve ocasión de hablar por casualidad, por hacerme el encontradizo, con directores de colegios católicos o así de Valladolid, y o no saben de qué va el tema o se hacen los desinformados, pero lo que más me duele, no me sorprende, me duele, es que te los encuentras, y pongo un ejemplo de un colegio que es católico, pero no forma parte del grupo de escuelas católicas, sino del grupo Fomento, es decir, el que ha encomendado su asistencia espiritual al Opus Dei, que te lo encuentras en la calle, le planteas el problema con la forma en que yo a veces planteo las cosas, ¿no? De manera un poquito exacerbada en este caso, y te mira con cara de pez, no te contesta, y te da la sensación de que le da igual lo que le estás planteando. Es que les importa un pimiento. Que se llamen vacaciones de Semana Santa o de primavera es la anécdota. Lo realmente grave es que Lunes Santo y Martes Santo sean lectivos. Y les da igual, les da lo mismo.
Y miércoles también por la mañana.
Tenemos políticos políticamente correctos, entonces se lavan las manos.
Y directores de colegio políticamente
correctos. Y entonces pasan olímpicamente. Claro.
Pero en esas manos están nuestros hijos.
Aunque se crea un perjuicio importante para, no sé, una ciudad como la nuestra, Valladolid, tiene una Semana Santa que genera una riqueza muy importante. Y bueno, y el alcalde mismo hace unos minutos, uh-huh, aquí en estos micrófonos, ha dicho que no está de acuerdo con esta decisión porque va a perjudicar y mucho a la Semana Santa de Valladolid. Pero claro, decir eso y no hacer nada es como que no sirve absolutamente para nada. Vamos a escuchar a Óscar Puente, que sí, tenemos sí rescatado ese sonido, a la pregunta de qué opinaba de la decisión de la Consejería de Educación.
No, hombre, yo con Fernando Rey tengo una relación de muchos años y le tengo mucho afecto. Creo que es un tipo espléndido y que tiene que tener razones para tomar una decisión de ese tipo. Como alcalde de Valladolid, pues por un lado me fastidia porque bueno, pues la Semana Santa de Valladolid es el acontecimiento más importante desde todos los puntos de vista cultural, turístico, que nos pone en el mapa, que nos da identidad. Y bueno, pues es una manera de alguna manera de dificultar la participación de los más pequeños en la Semana Santa. Y la Semana Santa, su supervivencia depende de que las nuevas generaciones se vayan sumando. Si eso lo dificultamos en un escenario que ya no es fácil de por sí, porque los críos pues tienen hoy muchas distracciones y lo de procesionar pues no, probablemente no sea lo que más les apetezca a la mayoría, pues hombre, de alguna manera estamos debilitando una seña de identidad que tenemos y que nos da muchos beneficios desde todos los puntos de vista. Entonces, bueno, tengo pendiente una conversación con él. Hoy me he topado con una noticia en vuestro medio, precisamente en ABC, en la que parece ser que es una de las comunidades, de las pocas...
La única. Con tradición religiosa, digamos, o de profesional.
Pues eso es lo que sí que, bueno, me ha hecho inclinarme un poco más hacia una opinión desfavorable, ¿no? Pero con mucho respeto, de verdad, por las autoridades educativas. Yo creo que si han tomado esa decisión, tiene que ser porque de alguna manera consideran que académicamente es mejor, ¿no? Y por eso hay que escuchar y hay que ser respetuoso y cauteloso con temas como la educación, que es el pilar de nuestra sociedad, ¿no?
Bueno, pues yo con el mismo afecto para el consejero de educación, que es compañero mío en la universidad, yo me he dirigido directamente a él por correo electrónico, le he indicado mi opinión sobre este tema. Él muy amablemente me ha respondido, me ha argumentado, entre otras cosas, razones pedagógicas. Yo me dedico a enseñar, no me dedico a vender lechugas con mucho mérito hacia los que lo hacen, pero me dedico a enseñar. Estamos hablando de 5 días adelante o 5 días atrás, 3 días adelante, 3 días atrás. El tercer trimestre siempre se queda enormemente pequeño. En el mundo universitario, por ejemplo, casi no existe. Nosotros ya hemos tenido exámenes el día 29. En el mundo de las escuelas es con una gran cantidad de fiestas. La mayoría de los colegios tienen fiestas. La mayoría de los realizan excursiones de más de un día. Por lo tanto, el tercer, por muy largo que sea el segundo trimestre, siempre le va a beneficiar esos días de la Semana Santa. O sea, no le va a beneficiar nunca al tercer trimestre tener 5 días después de la Semana Santa. ¿Por qué no? Porque ese tercer trimestre queda totalmente cojo. Bueno, entonces, razones pedagógicas, yo, con mis respetos, desde mi propia pedagogía,
pero es que luego
no las entiendo.
Luego hay una cosa, es que les pone mucho, les hace mucha ilusión y les hace mucha gracia fastidiar, pues eso, a los católicos, a los capillitas, pero estos mismos padres que les hace esto tanta gracia, ¿qué va a pasar cuando llegue el lunes y martes santo, que ellos descansan y sus niños tienen que ir al colegio? Con lo cual, es que no es que no puedan ver las procesiones, es que no se pueden ir al Levante, a una playa, a disfrutar de la semana. A la semana siguiente, semana de Pascua, cuando los padres ya tienen que ir a trabajar, entonces los niños no tienen colegio. ¿Y entonces qué hacemos con ello? Y se acabó la risa, ¿eh? Se acabó la fiesta.
¿Y qué opinan las cofradías? Porque no hemos escuchado así a nadie autorizado que haya puesto el grito en el cielo. Juan Carlos, como bueno, presidente pues, tantos años además de una cofradía.
Pues nos unimos a las quejas que hay por todas las redes sociales y por todos los medios, ¿no? Esto es inconcebible, ¿eh? Esto solo han sacado quien haya sido para disfrutar más días de vacaciones. Y yo creo que nadie piensa en lo que decía Javier de si es corto, si es largo. Es una semana más, más 4 días.
A mí, como me dijeron lo de la pedagogía, pues nada, yo lo llevo a mi terreno docente.
Yo creo que no sé.
Para responder desde ahí, pero ya sé, ¿no? No, pero ya sé que no es por ahí.
Pero a mí me da que no, es una semanita inopia. más 4 días son 11 días.
Que y los que son más baratos los hoteles la semana de Pascua.
Sí, pero si no van a poder ir.
Y yo quería ahondar en los palabras que ha dicho el alcalde, que no solamente es la participación de los pequeños, es la participación de todo cofrade. Porque si un niño se tiene que levantar a las 8 de la mañana para ir al colegio, evidentemente no va a estar en la calle, ya no a participar, sino a ver las procesiones. O sea que con esto disminuimos totalmente la participación en Semana Santa.
Ha dicho una cosa que importante, los niños no van a poder ir. Los padres tampoco van a poder ir de vacaciones, pero sí que va a poder ir los profesores.
Los profesores sí, claro, pero
a lo mejor esa petición la ha realizado.
Aquí de lo que se trata es de beneficiar a los profesores, no a los niños.
Pero no lo sé, como es un tema neófito para mí, tampoco quiero meter la pata, ni quiero involucrarme más de la cuenta.
Una profesora de secundaria que acaba de llamarnos por teléfono dice que es que no hay que vincular los descansos de los alumnos con las fiestas religiosas.
Entonces, ¿a qué lo vinculamos? Que nos digan a qué lo vinculamos. Bueno, vamos a olvidarnos de
que tiene que mirarse por el descanso de los niños.
No, pero pues eso, vamos a mirar por el descanso
pues el
de los
de
niños,
clase,
lunes,
clase,
martes, claro, y el día de Navidad que haya clase también.
Claro.
Y entonces luego hacemos la Navidad del 8 de enero al 31 de enero, que ya son 23 días. Y ya los profesores ya les podemos, a estos en concreto, les podemos llevar el sueldo a casa y ya se acabó.
Bueno,
es
un debate... No, a todos no, claro. Tampoco vamos a generalizar.
Un momento, este debate...
Este
es un debate además que vamos a tener todo el año, o sea, hasta la Semana Santa del año que viene, o sea, que tenemos tiempo de sobra, incluso para proponer a las cofradías pues que no salgan a la calle en Semana Santa, a ver qué dicen, no sé, los ayuntamientos de algunas ciudades.
Y por cierto,
que la Semana Santa se celebre en los templos.
Podemos quitar las fiestas de la Virgen
mientras
de San
Lorenzo, no
entre nadie
también gritando,
son, también están vinculadas a una celebración religiosa.
Lo mismo no hay Semana Santa, a ver qué dicen los hosteleros, estos que colaboran tanto.
Pues vuelvo ya a decir a esta profesora que, por favor, que cuente el tercer trimestre, que cuente el tercer
igual
trimestre.
Igual es de letras, sí.
Y verá, bueno, que yo soy de letras, hombre,
y
te estás metiendo
contar,
conmigo.
¿No? Yo también soy de letras, sí.
Entonces vamos a intentar compensar, que es que el tercer trimestre, fíjense este tercer trimestre, si hubiese caído la semana, si hubiésemos tenido las vacaciones en la semana de Pascua, pues hubiese sido todavía más corto.
Bueno, Juan Carlos, 20 años de presidente da para mucho, ¿no?
Pues sí, afortunadamente sí. Muchos proyectos se han cumplido a lo largo de estos 20, más 4, más 9 de tesorería, más un montón.
O sea, toda la vida en la directiva del descendimiento prácticamente.
Directivo llevo desde el año 76, o sea que ya ha llovido.
Bueno, en alguna Semana Santa incluso.
Bastante, sí. Por desgracia sí, no tenemos ese privilegio. Pero sí, afortunadamente sí, muy contento y muy satisfecho por toda la labor hecha.
Ahora se acaba esta etapa al frente de la cofradía del descendimiento. ¿Quizá la mira puesta ahora en la Junta de Cofradías?
Lo has dicho, se acaba la etapa. Ahí, punto. se acaba la etapa, bueno, que no es un punto de aparte.
En la cofradía del desnivel.
No, es que tampoco se acaba, simplemente voy a seguir manteniendo mi condición de cofrade y participando en todo lo que la nueva directiva me pida.
Pero Juan Carlos, después de 20 años presidiendo tu cofradía, yo creo que ya no estarás tan loco como para meterte en un follón de ese calado ahora, ¿no?
Que
en otro follón, digo, en otro follón.
Ah, no. O sea, la palabra JCSS, estamos todos ahí omitiéndolo, ¿no? No. Sí que es cierto que la otra vez llegué a pensarlo con la almohada, pero no.
Te queda mucho tiempo para pensarlo.
Hombre. Me queda mucho tiempo para pensarlo y la decisión está tomada.
Bueno, y llevo anunciando. La sucesión en la cofradía va a ser tranquila.
Sí, totalmente.
¿Cuántas candidaturas
totalmente
hay?
Solamente ha habido, se acabó el plazo el día 10 de mayo, solamente ha habido una candidatura presentada, la encabeza la actual tesorera, Montse Aguado, y bueno, pues a mí me tiene a su disposición toda la directiva para ahí relevo, porque evidentemente ha entrado gente nueva, siguen prácticamente la mitad de mi equipo. Entonces, pues bueno, la cofradía va a seguir el rumbo que hasta ahora teníamos marcado.
¿Hasta cuándo se produce ese relevo?
El día 10 tenemos las elecciones y como el siguiente fin de semana es el Corpus, al siguiente fin de semana tenemos nosotros la procesión del Sagrado Corazón, de la cual somos copartícipes desde hace 4 años ya, vamos, 4 ediciones, desde el año 2014. Pues hemos pactado, la candidata y yo, que este final de junio lo vamos a dedicar conjuntamente, a organizar, y será la sucesión oficial el día 2 de julio.
Roberto, la procesión del Corpus, ¿vas a ver cambios este año?
Sí, bueno, con motivo de la celebración del Corpus, que ya es la semana que viene, se mantiene igual la celebración de los 3 días del Triduo, el día 15, 16 y 17. Ese último día, el día 17, recordar que se celebra la exaltación de la Eucaristía. Decir que la persona encargada de glosar este año esa exaltación es José Antonio San Martín, muy conocido en este mundo cofrade, periodista de Radio Televisión Castilla y León y también secretario de la Cofradía de la Sagrada Cena y de la Junta. Y como cambio, simplemente decir, bueno, que en relación con el año pasado, la procesión se sigue celebrando en la tarde del domingo, solo que volvemos al recorrido del año 2015 y nada, se vuelve a celebrar otra vez la Eucaristía en la catedral.
Ajá.
Porque las cofradías las cofradías oficialmente no tenemos noticias absolutamente de nada.
Pero Juan Carlos, el sí que os puedo comentar que el viernes pasado ha habido una, no sé si una reunión oficial o un encuentro oficial del delegado de cofradías
de religiosidad popular
de la archidiócesis, el padre Manuel Fernández Narros, con algunas cofradías y el presidente de la Junta, para intentar establecer un recorrido alternativo, dado que la Plaza Mayor está ocupada por el torneo de pádel. Ahí sí os digo una cosa, así como soy bastante vehemente en la polémica de las vacaciones escolares, aquí yo no soy tan vehemente. Quiero decir, sabiéndolo con tiempo, pues bueno, pues si no pasa la procesión por la Plaza Mayor, pasa por las calles adyacentes,
bueno,
y se pueden poner los altares con tiempo en otros sitios, yo creo que aquí no hay, no sé cómo lo veis, tanta polémica como
pues claro,
como
porque, otra cosa, porque ¿no? Hay un espacio para convivir todo
claro.
El mundo. O sea,
y
lo, también que, no, unas, lo una... que no estamos queriendo decir es que todo sea para y por la religión, ¿no?
Claro.
No estamos en el siglo XVII.
Claro, quiero decir que
una de las peticiones del cardenal era acortar el recorrido.
Bueno, pues ya se puede acortar por calle
entre
Constitución.
Entre altar y altar había tramos de calles en el que apenas había gente, entonces quería como concentrar un poco más. Y pues a lo mejor este año aprovechando...
Es decir, que si hay un torneo de pádel en la Plaza Mayor, que no es incompatible con la procesión del Corpus, pues bendito sea Dios, que haya torneo de pádel, que haya procesión...
A lo mejor no hay que tener la obsesión de pasar por la Plaza,
claro,
Plaza Mayor.
Claro.
Con las calles tan bonitas que tiene Valladolid,
bueno,
se me está ocurriendo
este
la zona de San Miguel.
O sea,
digamos, estamos hablando de la festividad del Corpus...
Bueno, por la Plaza Mayor se pasa por la...
Por un lateral, sí. Ahí en el Corpus, ya hace años que se produjo... En
una carrera.
Exceso de generosidad de la Conferencia Episcopal Española de entonces, el traslado de la festividad del jueves al domingo. Y ahí fue un exceso de generosidad de la Conferencia Episcopal. No recuerdo quién presidía o regía entonces la conferencia. Y ya está. Y se celebra el domingo y no pasa nada, salvo en aquellos lugares donde hay tradición de jueves.
¿El descendimiento tiene altar también? ¿Participa?
Sí, sí, sí.
¿Dónde os ponéis este año?
En la calle Ferrari, desde el primer año nos ponemos ahí y ya es que tenemos prácticamente las medidas de las telas y los enseres que hay que llevar acoplados a la altura de esa parte de
pero
la calle
tenemos
Ferrari.
Claro que va a ir por Ferrari. ¿Hay alguna posibilidad de que vaya por Constitución y Regalado?
Yo lo que he oído es que va a ir por Ferrari, Plaza Mayor, Santiago, por detrás de...
Bueno, pues es el recorrido de
la, el recorrido que...
Pues eso es un recorrido muy corto.
No, en años anteriores iba hasta Santa Ana.
Yo tengo sí, aquí una nota,
a mí me parece un recorrido cortísimo.
De la cofradía de la Veracruz, que dice que van, que ellos pondrán su altar en la plaza de Fuente Dorada, esquina Teresa Gil, porque antes lo ponían en la Plaza Mayor. Y, o sea, que sí que irá por Ferrari.
Oye, ¿y el cardenal o el señor obispo auxiliar os ha explicado por qué quieren celebrarlo por la tarde? O no sé.
No, el motivo es que, bueno, el año pasado se celebró con motivo del Congreso Eucarístico.
Sí, claro.
Surgió y salió bien. Entonces, bueno, quieren apostar por esa fórmula, que consideran que ha tenido un buen resultado, y continuar con ella.
Bueno, por la tarde puede acoger un mayor número de personas que participen en la procesión.
Da más, tiempo a montar los altares, porque otros años estábamos ahí.
Lo que pasa es que yo creo que aquí, para que no se enfade Juan Carlos, para que sea un evento un evento realmente interesante también para la ciudad, que tampoco hay que... Porque tú decías, donde había tradición del jueves, en el jueves había tradición en todos los sitios.
Claro, claro.
Pero es que el Corpus en Valladolid ha sido muy importante. Lo que pasa es que hubo una serie de años que la propia Iglesia dejó morir la solemnidad del Corpus, la solemnidad más allá de la celebración de la Eucaristía, y en el momento que sale la Eucaristía a la calle, y es la procesión de las procesiones. Entonces, yo creo que por parte de todas las instituciones, si nos moviésemos un poquito y nos molestásemos un poquito, pues sí que, y yo creo que íbamos por el camino de recuperar un tanto esa solemnidad, pero yo creo, quiero pensar que no se produzca un frenazo. Pues yo creo que Valladolid se podía recuperar el Día del Corpus como una fiesta especial, y desde todos los puntos de vista. En otros lugares se hacen hasta concursos de alfombras para el paso de la procesión. ¿Por qué en Valladolid,
es una fiesta muy importante en muchas localidades.
¿Por qué en Valladolid no se va a poder hacer eso? Y eso puede tener una iniciativa desde el punto de vista municipal. Yo recuerdo habérselo dicho a la concejala de Cultura y le pareció bien. Lo que pasa es que la concejala de Cultura también tiene muchas cosas en la cabeza y habrá que recordárselo.
Mira, yo recuerdo el año 2005, en este momento no recuerdo exactamente qué se celebraba en 2005, no sé si era el año de la Eucaristía, pero yo trabajaba en el arzobispado. Y había mucho interés del arzobispo, que entonces era Braulio Rodríguez, bueno, interés en que se engalanaran de alguna manera las calles, y si no se hiciera un engalanamiento público, al menos que de manera privada los propietarios de los balcones por donde pasaba, bueno, pues tuvo muy poco eco esa petición del arzobispo, y se intentó o se pretendió realizar la bendición con el Santísimo en la Plaza Mayor, y bueno, al final se celebró en la plaza de la universidad, en torno a la puerta de Santa María de la Catedral. Es que a veces somos muy duros, somos muy duros en esta nuestra ciudad.
Bueno, pero es que vuelvo a decir lo mismo, a mí esa sensación de salir de la Catedral, ir hacia, con todos los respetos, ir hacia Fuente Dorada, Ferrari, la Plaza Mayor, darme la vuelta hacia Constitución, a mí me recuerda que eso es un recorrido un poco
de tapadillo,
para terminar pronto. Sí. Pero qué manía, vamos a ver, ¿por qué tenemos que terminar siempre tan pronto todo? Si no digo que vayamos a terminar a las 11 de la noche, pero hombre, tenemos un Valladolid universitario, tenemos un Valladolid de Santa Cruz, tenemos un Valladolid de San Miguel, tenemos un Valladolid de la zona de las Angustias, cuando pasó la procesión del Corpus por Platerías. A mí me parece que es que hay muchas más opciones,
pero, Javier,
pero nos cerramos siempre a lo mismo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo decimos nosotros, y lo decimos aquí o lo decimos en otros foros.
No me voy a encadenar.
Pero ¿y las cofradías? Que son en realidad los que representan, además, o los presidentes de las cofradías o los directivos de las cofradías o los miembros de la junta de cofradías que representan a miles de cofrades vallisoletanos. ¿Por qué no? Yo siempre lo digo, ¿por qué no dan un golpe encima de la mesa y dicen, señores, vamos a hacer esto o no vamos a hacer esto o qué les parece que hagamos esto? Pero es que...
Yo creo que hay que ser un poquito más críticos.
Ya sé por qué Juan Carlos Muelas no quiere ser presidente de la Junta de Cofradías, porque ¿para qué? Si no sirve para nada la Junta de Cofradías, quiero decir.
No, pero si en este caso no es la Junta de Cofradías.
No, pero estoy hablando en general, de otros, no solo
pero
en este
yo
caso.
Creo que yo recuerdo, igual... perdona, Ángel,
sí, cómo no.
Yo recuerdo que hace años... Las cofradías solamente participábamos acompañando a la parroquia donde estabas. Hace un montón de años, ¿eh?
Se ha mejorado, sí.
Se ha mejorado mucho, porque ahora las cofradías somos parte integrante de la procesión. Pero hace, yo no te sé decir años, pero sí dentro de mis años de presidencia.
Por los cambios se llegaron con don Braulio.
Acompañábamos a los niños de comunión de catequesis de San Miguel, uh-huh. La cofradía, simplemente nos hacíamos esa responsabilidad de llevar a los niños a la procesión. Pero como tal, como cofradía, muy poquitos años.
Hombre, yo creo que hay quizá quien, no sé si tenéis, en la cofradía de la Sagrada Cena, que al final es la organizadora de los fastos del Corpus, no sé si tenéis capacidad de negociación con el señor arzobispo, con el cardenal.
La cofradía de la Sagrada Cena no es quien organiza
bien,
esta
al final es el cabildo.
Sí, es el cabildo. Bien, pues entonces eso nos lleva a otro capítulo. La celebración de la Eucaristía es muy larga. Y no nos engañemos, y con todo el respeto y cariño, las personas que componen el Cabildo Catedralicio ya son personas, en algunos casos, de una edad avanzada, y quizá también les resulta dificultoso escoltar al Santísimo en un recorrido largo como el que planteamos, ¿no?
Sí.
Igual ese es uno de los problemas, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, es un poco conjugar todo, ¿no? Quizá a lo mejor el recorrido no es el más apropiado, pero bueno, yo creo que se han ido dando pasos positivos, buenos.
Ha mejorado mucho, pero yo veo que este año es un paso, no te digo atrás, pero yo no lo veo con tanta... Yo esperaba más de este año.
Bueno, en cualquier caso, tendremos tiempo para ver lo que sucede, para analizarlo también posteriormente. Nosotros volveremos ya en el mes de septiembre, porque julio y agosto son meses vacacionales por excelencia. Si no está uno, nos falta otro.
Ah, pero esas vacaciones sí que se... las de verano sí se mantienen.
Las de
julio
verano
agosto.
Son de verano. Simplemente, como no son.
Ahí los que necesitamos descansar son los padres.
Pero cuidado, que está la Virgen de la Asunción por medio. A ver si vamos a celebrar
el Carmen.
Y la Virgen del Carmen, a ver si resulta que va a ser una fiesta religiosa.
En cualquier caso.
No viene mal recordar que al viernes siguiente del Corpus es la procesión del Sagrado Corazón.
La procesión del Sagrado Corazón.
Y luego la octava del Corpus.
No, pero que lo recuerde Juan Carlos.
Yo lo recuerdo porque somos parte integrante,
claro,
de la procesión.
Claro.
Y aquí está pasando lo mismo. Hasta hace 4 años nadie se acordaba de esta procesión. Desde que el descendimiento está involucrado, pues están empezando a participar más cofradías. Y ojalá esto crezca.
Oye, y viene la Virgen de Fátima, la Virgen.
Y el 1 de julio la procesión de San Pedro, ahora que está aquí, claro. Roberto.
Muy buena realizada... procesión recuperada, hombre.
Eso
muy buena.
Con la parroquia y nada.
Y saldrá la Sagrada Cena el día del cuerpo.
Y saldrá la Sagrada
aquí
Cena.
Aquí veo que hay mucha fiesta religiosa.
Bueno,
aquí hay que poner
Roberto
orden
porque... Villacorta es el vicepresidente de la Cofradía de la Cena. Muchas gracias y que todo salga muy bien, por
gracias,
supuesto.
Gracias.
Juan Carlos Muelas, gracias por todos estos años al frente del descendimiento.
A ti,
la cofradía ha crecido y además hemos dado muy buena cuenta de todo lo que se ha hecho en ella a lo largo de todos estos años. Muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Compañeros, que nos vamos también de vacaciones, que también llega el tiempo, pero volveremos con el Achón el primer martes del mes de septiembre.
Después del programa
aquí
de hoy, algunos respirarán.
Estaremos. Sí, sí. Diego Arias Madero, Madre, toda la información sigue, por supuesto.
Toda la información, y es buen momento ahora para cargar el iPod con los podcasts del Achón desde el año 2006 y llevárselos a la playa y escucharlos allí, porque
Jesús,
se relaja un montón. Yo lo hago. Todos los años se lo digo, pero lo hago.
Ángel Cuaresma.
Muchas gracias, pero que no sea gracia de Dios, no se vaya a ofender. A alguien.
Javier Burriza.
Un
hasta
abrazo.
El próximo programa. Miriam Alonso ha estado en el control central de sonido. Saludos también de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Sean muy felices, como dice esta sintonía del Achón, esta bendición cantada por el señor Gañán, acompañado además por La Lanzada y La Banda del Sol. Feliz día a todos.